Son las 4 menos 5 y vamos a estar conversando seguidamente con el gran maestro de la obediencia masónica, gran oriente de la francmasonería mixta universal. Estoy hablando del gran maestro Elvio Laxalte Terra. La bienvenida, ¿cómo le va?
Buenas tardes para usted y la audiencia.
El gusto en recibirlo. Digamos también que Laxalte es vicepresidente de la Sociedad Civil 20 de Septiembre. La sociedad que recuerda con esa fecha un acontecimiento histórico que nos remonta ya por 1870.
Exactamente, el Día de la Unidad Italiana.
El ingreso de Garibaldi.
No exactamente Garibaldi, pero sí sus camisas rojas, que vencieron el poder temporal. Hasta ese momento el Vaticano tenía gobierno sobre el territorio italiano, y con la brecha de la Porta Pía, la famosa entrada, se derrotan las fuerzas del Vaticano y allí es posible unificar Italia, porque entonces todo el territorio italiano queda bajo un solo control, que es el del rey Víctor Emanuel.
Ahí está. Exacto. El gran oriente de la francmasonería mixta universal agrupa hombres y mujeres, ¿verdad?
Exactamente, en pie de absoluta igualdad. Digamos que tradicionalmente se conoce a la francmasonería como una institución esencialmente masculina. Y en nuestro país también, hace más de 150 años, que existe la Gran Logia del Uruguay, que es la institución masónica más antigua, que continúa siendo masculina. En los últimos años, aparecieron diferentes formas de trabajo conjunto. Hay algunas logias que son exclusivamente femeninas, nosotros que tenemos una institución masónica donde hombres y mujeres están en absoluta igualdad, como hay en la sociedad, ¿no es cierto? Ya no hay más escuela para niños y niñas, ya no hay más, no existen lugares en los teatros, por un lado mujeres y por otro lado los hombres, ahora todos trabajamos juntos, estamos juntos.
¿No? ¿Y no pesa la tradición?
Pesa la tradición, pero la masonería mundial está en un gran proceso de cambios en este momento, y nosotros somos expresión de ese cambio. Pero como es una institución a su vez que tiene siglos, a veces los cambios son un poco lentos. Compartimos, esencialmente compartimos los mismos principios y los mismos valores, simplemente que, como en toda institución hay sectores que avanzan un poquito, otros que están en el medio, otros que se van quedando un poquito. Funciona así, ¿no es cierto? Como cualquier cosa en la sociedad.
¿Cómo se contactó usted, Laxalte, con la francmasonería?
Eso hace muchos años. Muchos años. Y principio de los años 80, en Francia. Yo particularmente estuve fui exiliado político del año 73 al 85. Ingresé el 28 de febrero del 85 nuevamente al país. Para darle una idea, el 1 de marzo entraba el nuevo gobierno.
¿Usted era de extracción maoísta, Laxalte?
En la juventud, muy remoto. Estuvimos no solamente maoísta, era una cosa rebelde, juvenil, en su época. Pero no claramente identificado con un signo ideológico.
Bueno, usted contaba, marchó al exilio,
Estuve en el exilio, antes de llegar a Francia estuve en varios otros lugares, pero fue en Francia esencialmente donde estuve del 79 al 85 durante 7 años, que allí tomé contacto con la francmasonería. En una búsqueda personal, naturalmente, tomé contacto allí, pensé que era una respuesta a mis inquietudes y aquí estamos después de todos esos años.
Y es decir que comienza sus actividades en el Uruguay la francmasonería con su regreso.
Vamos a poner históricamente, masonería hay en el Uruguay desde antes de la independencia. Históricamente. Lo que nosotros simplemente aportamos es una visión una visión que, nuestro contacto en el exterior nos posibilitó tomar conocimiento de esta nueva modernización de nuestra institución, y mi regreso al Uruguay intentamos trabajar en ese perfil, en esa tesitura, digamos así. Y eso fue lo que hemos hecho desde el año 90, 91, progresivamente fuimos afianzando este proceso, le dimos una organicidad en el año 98, Y bueno, y hoy aquí estamos, somos un elemento más del paisaje masónico uruguayo.
Usted nos contaba hace unos minutos que los principios son los mismos.
¿Qué? Son los principios tradicionales del siglo de las luces. Siglo XVIII, libertad, igualdad, fraternidad. Esos son los principios básicos de la masonería universal. Después, naturalmente, están los perfiles, los matices que puedan tener las diferentes instituciones masónicas en relación con su historia, en relación con su idiosincrasia nacional. En fin, hay un poco de todo, digamos. Pero los principios básicos son esos, el estado de espíritu generado en el siglo de las luces, siglo XVIII. Ese es lo común de toda la francmasonería.
Uh-huh. ¿Y esta obediencia masónica es más abierta que otras?
Es probable. Pero quiero poner un acento. Cuando hablamos del espíritu del siglo XVIII, el espíritu del siglo de las luces, estamos hablando de temas claves. Estamos hablando de las ideas que ponen la emancipación y la autonomía del individuo, un tema importante. En segundo lugar, estamos hablando de una finalidad humana, estamos hablando del humanismo, es decir, la búsqueda de la felicidad. Uh-huh. Y estamos hablando del universalismo, estamos hablando de que todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos, no importan de dónde sean, el color que tenga, el género que tenga, son esencialmente iguales. Estas ideas son básicas para entender el gran cambio, la gran revolución que significó estas ideas en el siglo, en los años 1700. La masonería fue un vector que canalizó estas ideas y que se tradujo en cosas muy concretas. Se tradujo, yo que sé, en la independencia de los Estados Unidos, se tradujo en la revolución institucional inglesa, se tradujo en la revolución francesa, se tradujo en las revoluciones liberales, digamos eso en el plano político, y en nuestras ideas independentistas en el siglo XIX. Estas fueron las apariencias, digamos, lo externo, lo que constituyó a nivel de la sociedad, pero mucho más importante fue lo que sucedió a nivel de la mentalidad de la gente. Hoy está claro que la idea de libertad es algo muy deseado. No siempre obtenido, ni a veces no obtenido fácilmente, pero por lo menos deseado. Y está claro que los individuos quieren autonomía. Y está claro también de que cada vez más, felizmente, nos vamos reconociendo como unos, incluso con nuestra madre naturaleza. Entonces, creo que aquello que germinó en aquel momento y que la masonería impulsó ha sido muy importante. Ahora recuérdeme la segunda inquietud que usted me planteó.
Sí, sabe que estaba pensando en otra cosa ahora. Hoy tenemos un presidente de la República que es masón.
Bueno, se dice.
O por lo menos.
Salió en algún par de libros, etcétera. Yo nunca lo escuché.
Y él nunca lo ha desmentido.
Yo no lo ha desmentido, pero tampoco lo ha afirmado.
Y sin embargo, no se han conocido otros presidentes que hayan estado vinculados a la masonería.
Ah, sí.
¿Se oculta?
No, hay otros presidentes, como no. El general Fructuoso Rivera, primer presidente de la República, fue masón. El general Oribe, segundo presidente de la República, fue masón. Joaquín Suárez fue masón. Berro, el presidente Berro, fue masón. Y algunos otros más, seguramente.
¿Y más cercanos en el tiempo?
Bueno, pero lo que sucede, ¿sabe lo que sucede? Que
esos son más difíciles de nombrar.
Porque hay un tema que es importante para nosotros los masones, que es no hacer proselitismo, no hacer demagogia, y entonces generalmente nos referimos a cuando nos preguntan sobre personajes históricos que fueron masones a personajes antiguos de la historia. Preferimos no entrar en la coyuntura, ni entrar en el debate muy histórico, muy cercano, porque es sujeto de repente de polémicas y no es necesario, porque la actividad masónica no necesita de esas cosas. Entonces, por eso, esencialmente, claro, a veces dicen ustedes, hablan de secretismo, etcétera, pero
¿es secreta?
No es secreta. Tenemos una cierta reserva de nuestros trabajos, pero la masonería no es secreta, y usted me preguntaba hace un momento si éramos más abiertos. Yo le voy a decir lo siguiente: si usted va a cualquier librería, usted va a encontrar libros de masonería. Algunos buenos, otros pésimos, bueno, en fin, hay de todo, ¿no? Si usted, por ejemplo, el Día del Patrimonio del 2004, nosotros abrimos nuestra sede durante todo el fin de semana, nos visitaron 1.800 personas, y no tuvimos ningún rincón oculto.
¿Primera vez que lo hacían?
Primera vez en la historia del país que se abre una sede masónica totalmente como la hicimos nosotros. El 20 y 21, o 19 y 20, no me acuerdo, de septiembre del 2004.
¿Lo van a repetir?
Lo vamos a repetir, el año próximo, con el Día del Patrimonio del año próximo, en el marco
no
de
este.
no este, el año próximo, 2008, en el marco de nuestras celebraciones por nuestro 10º aniversario como institución legal, con personería jurídica y todo eso en nuestro país. En ese marco vamos a abrir nuestra sede nuevamente.
Entonces usted dice, ¿secreto o no?
Secreto no. Reservado sí, pero en este criterio, que nuestra gente, los masones, se reúnen en logias, son grupos de trabajo masónico donde hacen sus debates y sus diferentes actividades, y preferimos que esas actividades no estén, o esos debates, no estén bajo el foco de la atención pública. Pero eso es simplemente como una institución privada cualquiera. Los bancos reúnen sus juntas directivas y nadie anda preguntándoles si son secretas o no. Se supone que es lógico que trabajen entre ellos porque están en su propia actividad. Nosotros estamos en la nuestra. Los sindicatos se reúnen también entre ellos, no tienen la prensa continuamente detrás de sus reuniones, a veces hacen declaraciones. Cualquier institución, los partidos políticos hacen lo mismo. O sea que nosotros de vez en cuando trabajamos en nuestra privacidad y de vez en cuando decimos alguna cosa de forma pública, como yo estoy acá en este momento. Pero secreto no existe.
¿Qué diferencia a esta obediencia masónica de las otras existentes en Uruguay?
Bueno, le voy a dar algunos puntos de referencia. Le decíamos, el principal es que es mixto. No sé si es el principal, uno de ellos. Hombres y mujeres en pie de igualdad. Segundo, eso parte de una concepción que es de no discriminar a nadie. Nosotros no discriminamos a nadie por ninguna razón, ni de fortuna, ni de género, ni de raigambre social, ni por apellido, ni nada por el estilo. No discriminamos. En segundo lugar, creo que es importante rescatar que nosotros hay una masonería que tiene un cierto recelo a trabajar los temas políticos y sociales. No es nuestro caso. Nosotros, sin entrar en temas partidistas, que eso es resorte de los partidos políticos, sí, nosotros tenemos claramente un debate entre nosotros y ciertas posiciones que nos vinculan al área social y política en el sentido de lo que es las mejores tesituras para que una comunidad se autogobierne, no en cuanto a un sistema de poder, no sé si me entiendo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Nosotros hace muchos años, usted lo puede ver en nuestra página web, desde el año 96, nosotros estamos impulsando la necesidad de que es bueno para la sociedad uruguaya y latinoamericana, y cualquiera de ellas, la descentralización del poder. Y, por ejemplo, impulsamos desde siempre la municipalización del país. Nosotros siempre insistimos en que en el Uruguay hay gobiernos departamentales, pero no hay municipios. Obviamente, somos parte de la sociedad civil, es decir, no somos partido político, ni podemos plantearnos un debate con los partidos, son ellos los que les toca gobernar. Pero nosotros como sociedad podemos plantear un deseo, una aspiración, un anhelo. Felizmente nosotros encontramos que ese anhelo este año, con la propuesta del presidente de la República, se va a ir cumpliendo. No sé cuál será el final. Si al final estaremos contentos o no tan contentos. No es ya nuestro tema plantearnos cómo el sector político, que es el que debe gobernar, llega a los acuerdos necesarios que deseemos que sean lo más amplio posible al respecto de la municipalización. Pero creemos que es fundamental porque desconcentra el poder y porque profundiza la democracia. Y si usted observa nuestros principios, profundizar la democracia, defender y profundizar la democracia representativa y republicana, es básico para nosotros.
Usted decía,
aclaro que el hecho de que nosotros lo hubiéramos planteado hace ya muchos años, más de 10, 12 años, no significa que hayamos sido quienes le dimos algún tipo de instrucción o de algo al presidente de la República, nada que ver. Pero
decimos, ahora coinciden con eso.
Coincidimos. Fuimos un grano de arena más en la creación de conciencia sobre este aspecto.
Claro. También es cierto que ustedes estuvieron reunidos con el presidente Vázquez, ¿no?
Sí, claro, tenemos un diálogo fluido, pero no solamente con el presidente Vázquez, también lo tuvimos con los gobiernos anteriores.
Claro. ¿Y en el caso del presidente Vázquez hubo allí alguna sintonía particular?
Por el sintonía absolutamente básica, y es que el presidente de la República llegó al gobierno de la forma la más deseable, que es a través de un sistema democrático genuino y con garantía, que es el nuestro, y eso no podemos más que aplaudirlo cualquiera sea el presidente de la República. Y naturalmente hay un cierto número de coincidencias en cosas importantes para el progreso del país, con los cuales naturalmente nosotros no tenemos otra cosa que apoyar, como lo haríamos con cualquier presidente de cualquier partido, aclarémoslo.
¿Cuál es la relación de desobediencia masónica con la Iglesia Católica aquí en el Uruguay?
Mire, es una relación, yo diría que bastante fría, por una razón, y es que históricamente la Iglesia Católica siempre ha condenado a la masonería, e incluso tiene alrededor de 11 o 12 bulas papales a lo largo de la historia, condenando a la institución masónica y excomulgando a aquellos católicos que fueran miembros de la institución masónica. Eso es todo un programa, digamos, de relacionamiento, obvio. Nosotros lo que sí consideramos, y es importante, es lo siguiente: no estamos contra ninguna religión. La religiosidad es algo importante en la vida de la gente, y consideramos que es bueno que los temas de conciencia y los temas metafísicos estén presentes en la vida de cada individuo, hombre o mujer, o no esté presente, porque también es respetable la gente que no cree. Lo que sí nosotros pensamos como masones, y lo hemos pensado desde siempre, que el respeto de la laicidad es básico. Y el respeto de la laicidad pasa por la separación lo más completa posible, ¿no es cierto?, entre el Estado y la religión, cualquiera sea ella. Ese es nuestro punto de principio en la relación con las religiones. Claro. Como con las ideologías. El Estado no puede ser, no puede ser el representante ni de una religión ni de una ideología. El Estado es el representante de todos y cada uno de los ciudadanos que él tiende a que gobernar.
Exacto. ¿Los masones se ayudan entre ellos? ¿La gente piensa que en las logias existe una suerte de...?
Sí,
unos apoyan a otros.
Le voy a contar, eso es un poco leyenda urbana, en parte porque se dice que se ayudan a hacer no sé qué, a hacer no sé cuánto, a llegar a cargos de poder y no sé qué. Sí le puedo decir lo siguiente, en cualquier lugar, acá en la radio, si tiene usted un compañero de la radio que está pasando por dificultades, tiene su familia enferma o lo que sea, ¿usted no le daría una mano? Si usted pertenece a un club deportivo y tiene uno de los miembros del club, que usted lo conoce simplemente porque está avecinado a él permanentemente, que tiene alguna dificultad laboral o lo que sea, ¿usted no le daría una mano si puede? Dentro de lo legal, bueno, nosotros hacemos lo mismo, si tenemos a alguien con dificultad lo ayudamos. Ahora, el resto de que estamos en las logias preparando una cierta conspiración para que algunos de nuestros miembros puedan ocupar
una rosca de poder.
Exacto, eso no existe, eso no es verdad para nada.
¿Qué tipo de actividades se hacen?
Pero cuidado, es importante que yo también le diga esto. No somos un poder fáctico en el sentido de que movemos riendas o manejamos dinero o manejamos círculos en las estructuras pesadas de la sociedad, digamos así, o de influencia de gobierno. Sí somos un poder moral, razón por la cual nos decimos somos la conciencia de la República. Por eso cuando nos reunimos con el presidente Vázquez le dijimos: presidente, estamos preocupados porque hay que aprobar, hay que sacar una ley de salud reproductiva. Y ahí tenemos que atacarnos al tema de la violencia doméstica y sexual. Son dos temas importantes. Y claro, se lo dijimos al presidente de la República y lo decimos públicamente. Entonces somos un poder moral, en un cierto sentido. Estamos preocupados por eso.
¿Qué tipo de actividades se hacen?
Normalmente tenemos actividades de debate, tenemos conferencias, por ejemplo... usted me hablaba de Garibaldi, hicimos un acto público, primer acto público por lo menos después de la caída del régimen autoritario que hacen los masones en el Uruguay, con un contenido claro como fue el de homenajear los 200 años del nacimiento de un masón prestigioso como fue Giuseppe Garibaldi. Hace muy pocos días, hace 10 días, invitamos al coordinador de las políticas sociales del gobierno, el sociólogo Cristian Mirza, a dar una conferencia entre a nuestros miembros sobre las políticas que para vencer la pobreza y la avanzar en la estructuración social que piensa el gobierno. Sobre invitamos al sociólogo Mirza a informarnos y a debatir con nosotros. Eso mismo que hemos hecho, le estoy dando dos ejemplos de cosas que hacemos, también lo hacemos en el plano interno, cada uno de nosotros tiene inclinaciones de estudio sobre ciertas áreas o lo que sea, y las ponemos a disposición y al debate de nuestros miembros como para, instruirnos mutuamente en un diálogo racional sobre lo que puede pasar en la sociedad o en otros ámbitos. Porque, si me permite un minuto más, la masonería es una institución un poco extraña en este sentido. Ella le da a sus miembros, le presenta a sus miembros, digamos, tres vías de crecimiento, tres vías de crecimiento individual. La primera, que llamamos una vía de crecimiento interior o crecimiento espiritual o crecimiento en el plano individual interno de la persona. Es una primera vía en la cual nuestros miembros la trabajan, ¿no es cierto? Una segunda vía que nosotros llamamos de crecimiento intelectual, que naturalmente no tiene nada que ver con sustituir la universidad o un colegio secundario, nada por ahí, sino simplemente ir trabajando aquellos aspectos del intelecto que nos permitan a cada uno de nosotros la elaboración de pensamiento propio. La razón por la cual decimos somos libres pensadores, intentamos a través de la razón dialógica elaborar una matriz de pensamiento propio a cada uno de nosotros. Y el tercer elemento que invitamos a nuestros hermanos y hermanas, como nos llamamos entre nosotros, el ámbito familia que hablábamos hace un rato, ¿no? Los invitamos a trabajar en la sociedad, a no estar separados de la sociedad, a ser un ciudadano activo y responsable, donde quiera, en la comisión de fomento del barrio, en el liceo, en la escuela, en el ámbito político, sindical, o simplemente en la filantropía o beneficencia, pero ser activo al servicio de nuestros conciudadanos y de nuestra sociedad, porque es una manera de aprender también. Hoy día, lamentablemente, en una sociedad que se segmenta, donde la gente se aísla y que es más fácil estar con su DVD, etcétera, o sus buenos aparatos de música, uno tiende a aislarse, bueno, es bueno impulsar que la gente se integre y esté al tanto de lo que sucede en la sociedad y dé la mano posible para que eso mejore.
Laxalte, ¿cómo se financia esta obediencia
masónica? Pura y exclusivamente con la cuota de nuestros miembros.
Ah.
No aceptamos,
no reciben
ningún,
del exterior nada.
No recibimos ni aceptamos ni sponsores, ni quien dé dinero, ni siquiera alguien de nuestros miembros que quiera dar más de lo que le corresponde. Eso está absolutamente...
Única fuente de financiación.
Única fuente, la cuota legal que cada uno paga por pertenecer a esta institución.
Está bien. ¿Usan símbolos masónicos, por ejemplo, en los anillos, cadenas?
Bueno,
no le veo nada.
No le veo nada, yo soy austero. puede ser que a algunos les guste usarlo, yo qué sé. Sí, hay símbolos, sí, hay cosas, y uno se puede poner una medalla, se puede poner un pin, hay de todo. A algunos les gusta más, a otros les gusta
acá
menos.
Acá el caso del gran maestro no lo vemos.
Personalmente no me gusta usar demasiados colgajos, le digo con total claridad.
¿Y ustedes se saludan con el dedo así apoyando en la muñeca o...?
Eso dice por ahí en algunos libros, o algunas novelas, o algunas historias. Yo, la verdad, que eso no lo sé muy bien.
No sé, por lo menos en el caso suyo, no.
Mire, yo me doy la mano con mucha gente, comúnmente, sí. No. Hay muchas leyendas urbanas, muchas cosas, sí.
Que a veces se alimenta por esa reserva de la cual usted hablaba.
Es verdad.
Que no es secretismo.
Es verdad. Puede ser que se alimente un poco con nuestra propia reserva. Pero, es que, ¿qué necesidad hay de andar saliendo a desmentir cada vez las cosas que se dicen por ahí? Tendríamos que vivir desmintiendo, porque si nos dicen tantas cosas. Desde que hemos hecho asesinatos históricos hasta, yo qué sé, por ejemplo, ahora no, porque naturalmente la gente hoy es más inteligente, aunque todavía algo existe, pero fíjese que hace 40, 50 años atrás, o un poco más hacia atrás todavía, una de las cosas que normalmente la Iglesia Católica decía de nosotros éramos satanistas, ¿no? Fíjese.
No hace demasiado tiempo atrás.
Ahora yo creo que la Iglesia ha reconocido que es un argumento, digamos, para no decir algo más grueso, un argumento muy débil. Pero bueno, le cuento simplemente.
¿Y las relaciones con las otras obediencias masónicas cómo son?
Estamos en búsqueda de que sea aceptada la pluralidad. Quiero decir que no es fácil, y es entendible que cuando una institución como nuestra hermana Gran Logia del Uruguay ha sido hegemónica en el país durante 150 años, hay un cierto, tiene una tradición larga, linda, importante, y es natural que sienta un cierto recelo contra los que de repente hemos venido en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Pero eso es cuestión de simplemente de pulir un poco esa cosa y nada más, ¿eh? Seguramente eso es cuestión de tiempo.
El tiempo surgirá.
El tiempo irá, claro, porque hay muchos masones que se atan todavía a algunos viejos preceptos medievales, lógicos, pero ya un poco pasados de moda, donde, por ejemplo, la mujer no podía integrar la masonería, porque, claro, la masonería, como viene de los gremios de constructores, se suponía, cosa que además no es cierto, pero globalmente sí, es verdad, se suponía que los albañiles y constructores que tenían que cargar piedras y cosas por el estilo, tenían que ser hombres y no mujeres, y que además los pocos conocimientos que habían en esa época eran más bien patrimonio de los hombres que de las mujeres, que estaba bien destinada a estar. Sin embargo, hay casos de mujeres remarcables, escultoras. Yo hace muy poquito estuve en la Catedral de Estrasburgo, donde hay un monumento, ¿no es cierto?, a una señora que se llamaba Sabine de... un apellido alemán, discúlpeme, no lo puedo decir, pero Sabine es conocida como Sabine, que fue escultora de la Catedral de Estrasburgo y de la Catedral de Notre Dame de París en los años 1200-1300. Es decir, que entonces también habían masonas en aquella época, eran contadas, pero habían. Por lo tanto, decir que la mujer no integraba la masonería y no pretender que integre, que la integre ahora por el argumento de que durante la Edad Media los constructores no eran esencialmente femeninos, me parece que es un poco quedarse un poco hacia atrás. Pero esas cosas que juegan y que tienen un cierto peso, seguramente con el tiempo se van a ir arreglando, porque son cosas de tan lógicas que caen de su propio peso.
Bien, nos tenemos que quedar por aquí. El agradecimiento a Elvio Laxalteterra, gran maestro de la obediencia masónica Gran Oriente, de la francmasonería mixta universal. Gracias por acompañarnos.
El agradecido soy yo por poder comunicar algunas de estas cosas para que vea que no somos tan secretos.
Hasta la vuelta.